Primera de Corintios 2, desde el 1 dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía aquí una ventaja, porque él había decidido llegar a diferentes temas, no ponerse en muchas otras ideas con las personas a quien él fue. Él decidió solamente saber de Jesucristo, entre ellos hablar de Jesucristo, y no se metió en muchas otras cosas. Y aunque hay mucho que podemos aprender de esto en nuestros ministerios, yo creo que eso también aplica en nuestro temático. Yo pienso que en nuestros mensajes tenemos que, a veces, poco es mucho. No quiero decir que no debemos decir, debemos limitar qué tanto hablamos, o que no sea de mucho tiempo o largo. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que yo he visto un error en muchos mensajes, es que abarcan demasiado. Tratan de decir mucho, tratan de dar mucha información, tratan de cumplir mucho en un solo mensaje. Y esto a veces es demasiado. Es mucho mejor, en mi opinión, es mucho mejor decir poco y decirlo bien. Convencer de algo sencillo, enfocado a algo sencillo, pero decirlo bien. Si una persona, si un predicador, yo he visto demasiados, siempre se me hacía muy cómico viendo a este Miguel Ruiz predicar cuando él llegó al principio acá. Él apenas sabía el español, casi no podía hablar español, pero quería predicar cosas complicadas. Y él quería también decir cosas muy complicadas también, como una vez yo me acuerdo, y yo estaba, él está predicando en el centro de Aguas Calientes, yo estoy casi riéndome en la calle escuchándole, porque él está tratando de decir: si yo fuera un sacerdote, y si existiera el purgatorio, y si yo tuviera el poder como sacerdote de hacer pero el sacerdote no quiere esta, pero si yo fuera. Y él empezó a tratar de decir algo tan complicado que al terminar nadie sabe exactamente lo que él estaba diciendo. Es mucho mejor decirlo sencillo, ¿no? Decir: oye, no hay purgatorio. Esto es mucho mejor, ¿no? Enfocarte en una cosa, o tratar de enseñar muchas cosas a la vez. Yo he visto que algunos, cuando preparan sus mensajes, consiguen como 20 diferentes versículos para compartir. Y si uno tiene muy poco que decir, ok, está bien, más vale leer muchos versículos que decir nada. Pero, hermanos, yo he visto también que a veces es necesario tomar una sola frase, un solo punto, y aclararlo bien. Amén. Enfocarte en algo que es importante y ponerte ahí. Si no, vas a encontrarte hablando de cosas que no son tan importantes y hablando de más, poco de lo que de veras es importante. Uno de los más grandes errores que yo he visto en predicadores, bueno, no es cierto, no es de los más grandes, es un error que yo he visto común en muchos predicadores, es que intentan tener demasiado mensaje. Necesitan cortarlo, ponerlo sencillo, no abarcar muchos temas, conocer un tema y conocerlo bien. Como Pablo podía decir: yo sí hice esto bien. Yo expliqué el evangelio bien. ¿Por qué vamos a explicar tantas cosas en un sermón, en un mensaje? ¿Por qué no decir lo que es importante y aclararlo bien a las personas, y nosotros mismos nos llegamos nosotros a ser aclarados cuando estamos estudiándolo? Y uno dice: pues va a ser muy corto el mensaje. Prefiero yo esto, que sea muy corto, pero que aclare bien el punto que tú estás queriendo aclarar. No abarcar demasiado, enfocar tu mensaje y explicar algo sencillo, pero bien.
Amén. Desde ahí mismo, dice en el versículo 2, porque no me propuso. Y esta frase es algo que me acuerdo lo que dijo Esdras en capítulo 7 y el versículo 10. Y desde que empecé a ver esto en Esdras, entendí una cosa que no había entendido antes. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice aquí: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Pues se ve ahí en 1 Corintios, digo, donde vimos en Corintios, que Pablo no propuso saber otra cosa. Y aquí Esdras, pues él aquí está diciendo que él propuso en su corazón inquirir la ley de Dios. O sea, él no quería ser ignorante de esas cosas, él quería saber. ¿Y con qué fin? Para enseñar, para hacerlas y para enseñar los mandamientos y juicios a Israel. Y me pongo a pensar cuánto tiempo debe haber. O sea, ¿qué tan? Me he propuesto en el corazón hacer esto yo mismo. ¿Estoy yo dispuesto de veras a dar mi tiempo, o sea, los deseos de mi corazón, para inquirir la ley de Dios? Para los que me conocen o no me conocen, yo no soy uno que le gusta estudiar. Yo soy uno que le gusta hacer las cosas. Pero aquí viendo esto, pues él propuso en su corazón. Y en esta temporada que hemos tenido Miguel y yo, de que la migración vino sobre nosotros, pues yo he tenido más tiempo para estudiar y pensar más en estas cosas. Y viendo, y he tenido que deber proponer en mi corazón, yo voy a sentar aquí, leer y estudiar las escrituras, en vez de ir a hacer otra cosa. Y veo que él propuso en su corazón. Y me quedo pensando, ¿cuántas veces me he propuesto en mi corazón? Yo voy a hacer este mueble. Y eso es lo que abarca todos mis pensamientos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? ¿Y cuál es la mejor forma para hacerlo? Pero aquí, en vez de poner su empeño en cosas que no sirven, que son temporales, propuso en su corazón inquirir las cosas que sí valen, las cosas de Dios, con el fin de enseñarlas, para hacerlas y para enseñarlas. Y esto al pueblo. Y de ver, si no podemos hacer tiempo para... O si no ponemos en nuestros corazones, porque de hacer tiempo, pues lo hacemos. Pero si no es en nuestro corazón, si estamos nomás por cumplir una tarea que hemos hecho, es cosa de proponer en el corazón. Dios, yo quiero hacer esto para ti. Y de corazón hacerlo. No nomás como muchas veces lo he hecho, de tarea. Me toca dar el estudio el domingo, pues voy a hacerlo porque tengo que hacerlo. Pero ¿qué tal del corazón? ¿Dónde está el corazón en esto? Sino prefiero estar haciendo otra cosa que estudiando, pero no es cosa de proponer. Él preparó su corazón, preparado su corazón, había preparado su corazón, y es lo que nos hace falta, o por lo menos digo de mi parte, me hace falta preparar el corazón para hacer eso, para poder enseñar al pueblo.
Dios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. He estado leyendo en el libro de los reyes y también de crónicas, viendo los diferentes reyes que hubo en Judá, más que nada, porque los de Israel pues fueron pues casi todos tras ídolos. Pero en Judá había algunos, y hay dos de los cuales quiero hablar. Uno, Amasías, en Crónicas capítulo 25 leemos de él, perdón, 26, pero leemos ahora de Usías, no de Amasías. De Usías, este rey, dice en capítulo 26 de Segunda de Crónicas, versículo 4, e hizo lo recto en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Este rey, si leemos la historia de él, pues él empezó bien. Yo imagino que guardó su corazón, como leemos ahí en Proverbios, que es lo que debemos hacer. Pero hasta cierto punto, porque dice en el versículo 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse. Este hombre empezó bien, pero llegó el punto que se enalteció, se llenó de soberbia. Y yo veo que es una cosa que cualquier de nosotros podemos caer en lo mismo. No somos superiores a lo que pasó con este hombre. Uno piensa, no, pero pues yo no soy rey. ¿Y qué? Eres predicador. Si no te cuidas, te llenas de soberbia pensando, no, pues yo soy un buen predicador, yo ni necesito estar aquí para escuchar ni aprender. Pues este hombre se enalteció hasta corromperse. Y encontramos que llegó a ser leproso porque Dios le castigó por su pecado. Y su hijo tuvo que hacer todo por él porque él era leproso y no podía hacer la obra de un rey. Y más adelante leemos de otro rey. En capítulo 32. Ezequías. Este rey también guardó su corazón, pero también como era humano, pues también cayó. Y si leyéramos la historia de él, pues encontramos grandes cosas que hizo. Y como Dios de veras lo bendijo. Y pues como él de veras fue un hombre que Dios usó para reanimar al pueblo de Judá, para que sirviesen a Dios otra vez, y hasta algunos de Israel regresaron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero este hombre llegó a un punto en su vida, como en capítulo 32, versículo 25, mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho. Antes se enalteció su corazón y fue la ira contra de él y contra Judá y Jerusalén. Él también cayó. Lo mismo. Su corazón se enalteció. Y la única cosa que de veras me es de muchísima bendición es el siguiente versículo. Porque de veras, todos pasamos las mismas cosas. No hay tentación sino humana. Todos pasamos por las mismas cosas. Pero Dios da una salida. Y aquí encuentro que este hombre, la diferencia entre él y su no sé qué abuelo, pero el rey Usías, era que este hombre aquí en el 26, en Pero Ezequías, después que de haberse engreído su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Se humilló en vez de dejar de guardar su corazón. Se dio cuenta de que había fallado en guardar su corazón y se humilló delante de Dios, y no fue de verse el castigo. La ira de Dios no llegó sobre ellos, o sea, el castigo no cayó sobre ellos en los tiempos de él. ¿Pero por qué? Se humilló. Y yo veo que es necesidad y deber de cada uno de nosotros guardar nuestro corazón, de que no nos enaltecemos, de no creemos, de que no caigamos en ese error de pensar que somos más de lo que somos. Porque no, sin Cristo no somos nada, no podemos hacer nada. Toda la gloria es para Él. Y cuando uno se humilla delante de Dios reconociendo, no somos suficientes para esto. Si no fuera por Él, ni estuviéramos aquí ahorita. Y que da la gloria a Él, pues es cuando Dios puede detener el castigo que iba a dar por el orgullo que estaba en nosotros. De todas las cosas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Toda cosa guardada. La cosa más guardada del mundo es el dinero, pero no debemos guardar no el dinero, sino el corazón.
Amén. Abra su Biblia ahí en el libro de Reyes, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2, y versículo 3, ahí nos enseña cuando este David estaba a punto de morir. Él le muestra qué era lo que tenía que hacer este su hijo Salomón. Y él aquí le muestra algunas cosas que tenía que hacer, que hoy en día yo puedo ver en mi propia vida que no se hacen. Y esto que está enseñando aquí David a Salomón era que él también tenía el deseo que se cumpliese cada una de estas cosas que están escritas en la Biblia. David le mostró a su hijo lo que debería de hacer. Ahora yo esto es lo que he estado observando en estas predicaciones, que muchas veces Nosotros como predicadores, como cristianos, estamos desobedeciendo muchas cosas de lo que la Biblia nos está enseñando. Yo puedo ver en el cuando hay pecado en nuestras vidas, que alguien nos lo muestra, aún permanecemos en ese pecado. Y yo puedo ver aquí lo que el rey David le estaba mostrando a Salomón, era que hiciera las cosas bien, como estaban escritas en la Biblia. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos ser igual como el rey David quería que fuésemos. ¿Sí? Podemos ver que aquí David hablaba a Salomón, y estas palabras también nos llegan a nosotros. Dice ahí en el versículo 3, dice: guardaos las ordenanzas de Jehová tu Dios. Dice: andando en sus caminos, dice, y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés. Yo puedo ver esta ordenanza que está hablando aquí el rey David a su hijo, que se hiciese de igual manera como él lo había hecho, porque él sabía que todo esto era agradable a Dios. Y hoy en día, aún en mi propia vida, yo puedo ver esto, no lo veo tan grave como el rey David estaba enseñando a Salomón. Ya hoy en día muchos de nosotros lo vemos muy, muy ligero esto. Yo puedo ver ahora cuán tan grave es hacer la obra de Dios. Yo lo puedo observar así. Yo con estos pocos días que estoy aquí he aprendido que debo ser más esforzado. Aún lo que el mismo aquí el rey David está mostrando es que debemos ser, obedecer lo que la Biblia está enseñando a cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo he observado hoy en estos días. Ojalá y siga observando muchas cosas más en mi propia vida.
Amén.
Dios les bendiga.
Amén.
Me vengo aquí nada más para beneficio de los que están enfrente de mí. Me lo van a agradecer. Dice aquí la Biblia en el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Amén.
Amén.
He aquí, estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco vuestras cosas sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y es esta manera en la cual culmina este versículo que me llama la atención. Esta última frase que dice: no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sabes de qué estamos hablando aquí? Esta frase está hablando de un legado. Hijos, padres han de atesorar para los hijos. Estamos hablando del legado. Y hace tiempo visitaba yo a un pariente mío, a un médico. Tenía yo algún problema estomacal y le mencionaba acerca, me preguntó acerca de a qué me dedicaba. Le digo: bueno, tú sabes, yo la pregunta que hago nada más es porque quieres entrar en un poco de debate, pero tú sabes que yo soy misionero, tú sabes que me dedico a predicar el evangelio. Y me preguntó algo, me dijo: oye, ¿y tú como misionero qué le vas a dar a tus hijos? ¿Qué les vas a dar? ¿Qué vas a legarle a tu familia? Y me puso el ejemplo: cuando tu hijo quiera una motocicleta, ¿qué le vas a dar? Porque no puedes, no tienes, tu trabajo no es suficiente. Me dice, mira, ¿te gustan las mujeres? No me veía con una pareja, no me veía con una compañera. Dudó, pero en fin, me dice: mira, si vas a tener una familia, si vas a tener hijos, ¿qué les vas a legar? ¿Cuál va a ser tu legado a ellos? No te dudé. No pensé, no me movió su pregunta. Porque yo sé que yo puedo legarle algo a mis hijos que, por ejemplo, él no ha podido dar. Y lo primero que vino a mi mente es: yo puedo legarle a mis hijos temer a Dios.
Amén.
Y fue lo único que respondí en aquel momento. Pero de aquel día, desde aquel día en adelante, sigue en mi mente, sigue en mi corazón esta pregunta: ¿qué puedo yo legar a mis hijos? ¿Sabes qué? Si lo único que puedo legar yo a mis hijos es temor de Dios, es cierto que esto es gran cosa. Pero hay más que legar. Un padre tiene mucho que legar a sus hijos. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es el legado que nosotros tenemos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que consideras tú un buen legado para tus hijos? Es al aire. Estoy tratando de corregir esto, de estar señalando. ¿Cuál es? ¿Qué es un buen legado? ¿Qué podemos legar a los demás que en realidad tengan amor? Yo te digo, yo he encontrado varias cosas. Y estas cosas que he encontrado han sido algunas cosas que he visto en la Biblia, pero han tenido un buen respaldo. No nada más son cosas que he hallado, que son escritas y son palabras de Dios. He hallado hombres que tienen este legado. Hombres que día con día están legando algo a sus hijos. Una de las cosas principales que cualquiera, yo no soy padre de familia, pero que estoy seguro que un padre quiere legar a su hijo, es forjarle su carácter, ¿no? Tú no quieres un hijo cohibido. Ayer comentaban acerca de poner un hijo, un niño, en un grado donde los demás son mayores. ¿Por qué? Porque le perjudican, hablando de cosas así. Perjudican tu autoestima. ¿Sabes qué es la responsabilidad de un padre? Forjar el carácter de su hijo. Haría bien en hacer esto. En más que trabajar con otras cosas, sudar y proveer motos, o proveer casas, o proveer tantas cosas que un padre puede proveer materialmente hablando, legar a su hijo de tal manera que en vez de estas cosas, trabaje y le forje un carácter duro, un carácter fuerte. Se basado, el mundo en el cual vivimos es duro. Y cristianamente hablando, espiritualmente hablando, también así es. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos tener nuestro carácter bien forjado. ¿Tú quieres dar un buen legado? Yo te digo, un buen legado forja el carácter de un hombre. Y ahí tienes un buen legado. Era la exhortación que Pablo tenía con Timoteo. Nadie desprecie tu juventud. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar, y tantas exhortaciones que Pablo decía a Timoteo, que haciendo, forjando su carácter. Estas cosas son buenas. Y yo puedo dar gracias a Dios que alguien ha querido forjar mi carácter. De alguna manera, varios de ustedes han tenido parte, y si vas algo, me falta muchísimo. No estoy donde debo de estar. Pero yo doy gracias, que yo recuerdo desde apenas meses de haber aceptado al Señor. Y un hermano, un dulce hermano, me dice, tu predicación apesta. Oh, palabras duras. Y no es excusa para un recién convertido. Y sabes algo, son ya casi 10 años de haber aceptado al Señor. Y no parece que mejorar. Mi predicación no parece ser maloliente según algunos. Pero sepas algo, yo aprecio esto. Duele en el momento. Duele ver las caras de algunos dormidos. Cuando brigo, pero sepas algo. Yo agradezco cuando hombres tratan de forjar mi carácter. ¿Qué más puedes legar tú a tu hijo? No nada más le puedes forjar el carácter, ese es un buen legado. Pero otro buen legado es enseñarle a trabajar. Tu hijo no necesita una moto. Tu hijo no necesita juguetes. Tu hijo necesita
y mucho te agradecería si le enseñas a trabajar. Es un buen legado de un padre a un hijo, ¿no es cierto, hermanos? Ustedes que tienen hijos, ¿no es un buen legado? Mira, tú enséñale a trabajar, y si ese hombre aprende, ese hombre no le va a faltar las cosas que él quiere. Pero yo no quiero, y bien sabes que yo no estoy dirigiendo mi mensaje hacia las cosas materiales, pero también espiritualmente hablando, tú enseñas a un hombre a trabajar y ese hombre en cuestión espiritual va a tener logro. Lo agradezco, hermanos, y muchos de ustedes están aquí presentes que me han legado esto. Y no nada más quiero enfocarme en ese trabajo. Porque ¿qué tipo de padre es aquel que sale de la casa y dice, ah, otra vez voy a trabajar, y da el portón a la puerta, y se va quejando, y regresa, y se quita, y se queja otra vez de su trabajo? El trabajo no debe ser carga, el trabajo debe ser dignidad para un hombre. El trabajo es algo en el cual el hombre haya dignidad. Y yo he hallado entre muchos de ustedes, están dando un legado, están enseñando a los hombres a trabajar, y no nada más a trabajar, están enseñando lo más importante, amar el trabajo. Es bueno trabajar, pero qué mejor es amar tu trabajo. Es duro trabajar, pero cuán mejor es el trabajo cuando amas el trabajo que estás haciendo. Yo te soy sincero. En cuestión de esto, de recordar la predicación, es mi anhelo. Es mi. Quiero llegar ahí. Pero yo estoy en el punto ahorita en el que, preparando, yo no hallo. Yo hallo algo que está aquí pesándome y que me duele y que me pesa. Pero sepas algo. Tú esmérate trabajando, y como lo han comentado, va a llegar el día en que haciendo estas cosas que estamos recibiendo exhortación, tú vas a hallar deleite, tú vas a hallar amor trabajando. Tú quieres dar un buen legado a tus hijos, tú enséñale a tus hijos a trabajar. Tú quieres dar un buen legado a tus hijos, tú enséñale a tus hijos a amar tu trabajo. Tercera cosa que pienso yo, es un buen galardón el cual tú puedes dar a tus hijos, es enseñarles un buen legado, que busquen la remuneración, que busquen que hay una paga. No nada más vas a salir y te vas a partir la frente y el cuerpo y las ganas y el corazón a estar aquí en otro trabajo. Esto no es bueno. ¿Sabes por qué salimos a trabajar? Lo comentaban hoy. Juan decía, hermano, que era el precio más grande. Almas. Hay galardón. Amén. Tú quieres dar un buen legado, tú enseña que hay galardón por trabajar arduamente. Yo veo hombres con galardón ahorita, tal vez no es visible, pero yo sé que lo van a tener. Yo estoy seguro que van a tener galardón, porque he visto su trabajo. Van a tener galardón. Y algo, un legado, un buen legado que un padre puede darle a su hijo, es enseñarle que después de un duro trabajo hay una gran recompensa. ¿Ves lo que dice así el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23? Y todo te hagáis haciendo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servéis. Hay un galardón, y no es la palabra. Estuvo bien, hoy estuvo bien tu predicación. Que cae bien de vez en cuando eso, ¿eh? De vez en cuando, aunque no te acierto, pero dímelo. ¿Tú sabes cuál es el buen galardón? Esa herencia que vamos a servir del Señor Jesucristo.
Sí, es. Amén. Él es bueno.
Triste, pero pocos son los hombres que tienen algo que legar. de aquí mismo, pocos son los hombres que tienen algo que legar, que han dado un buen legado. ¿Quiénes son? Pregunta tu conciencia. ¿Cuál es tu legado? Ahora sepas algo. Es mi entendimiento que los que estamos aquí somos predicadores. No se invitó a nadie más. Un día, es más, no un día. Si tú eres predicador, lo más seguro es que tú ya seas padre de alguien. Que tú ya hayas engendrado a alguien en la fe. Que Dios ya te haya utilizado a ti como instrumento para llevar a un alma a los pies de Cristo. Ok, hay hombres que están cumpliendo su legado. ¿Sí? Hay hombres que ya están legando. Uno de mis temores, no mis temores, es dejar de trabajar un día con los hermanos que ahora trabajan. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos dan, ellos producen. ¡Ellos tienen algo que legar! Sepas algo. Bendición de Dios. Hay almas que he podido legar, que he podido ganar ya. Personas que puedo decir, Dios me utilizó y los he ganado. Y ahora, como Pablo decía de algunos, son mis hijos. ¿Tienes hijos, espiritualmente hablando? ¿Cuál va a ser tu legado? Hay hombres que ya están cumpliendo con su legado. ¿Cuál es tu legado a tus hijos?
Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Amén.
Escucha en 1 Timoteo 4. Yo quiero hablar unas palabras breves a los predicadores jóvenes presentes. Espero que todos los jóvenes saben a quiénes estoy hablando. No los tengo que señalar, ¿verdad? Pero sí quiero dirigir, yo acostumbro en las conferencias tratar de preparar unos mensajes y tratar de ayudar a los jóvenes no a hacer lo que yo he hecho, porque al hacerlo yo pensaba que estaba bien y ya me di cuenta después de un año que no estaba bien. Entonces quiero tratar de prevenir que no cometen los mismos errores que yo cometí. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de los versículos aquí en 1 Timoteo 4:11. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud, pero sea ejemplo de los fieles de palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides del don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Quiero hablarles hoy de la manera que puedes obtener respeto, porque todos los predicadores, yo pienso especialmente los predicadores jóvenes, quieren ser respetados. Queremos ser respetados tanto por los demás predicadores como por la gente de nuestras iglesias y la gente de la calle. Queremos ser respetados. Yo pienso que todos los jóvenes hombres quieren ser respetados, quizá todos los humanos. Y yo no creo que esté mal esto, pero yo pienso que demasiadas veces nosotros los jóvenes tratamos de obtener el respeto por maneras no sabias, por exigirlo. Por parar y tratar de exigirlo, en tanto en conversación privada o tratar de discutir con otros hombres más grandes, nada más para obtener respeto. Y yo entiendo de dónde vienen, yo estuve ahí pensando que era la manera de ser respetado, pero no es. Hay una manera que Pablo enseña a Timoteo de ser respetado. Y es lo que enseña aquí. Le dice aquí, nadie tenga en poco tu juventud. Y es común. Jóvenes no tienen respeto por ser jóvenes, y es una razón muy sencilla, quizá hay otras, pero hay una muy sencilla, es porque no la han ganado. Respeto tiene que ser ganado, tú no puedes exigirlo. Ustedes que son jóvenes como yo, tú no puedes llegar con otros hombres que han vivido 40, 50, 60 años y exigir respeto. No funciona así. Respeto tiene que ser ganado, y aquí Pablo, él da unas cosas muy sencillas de cómo se gana el respeto. Uno es ser ejemplar en el comportamiento. Él dice, nadie tenga tu poco, tu juventud, como ser ejemplo de los fieles.
Una de las razones por las cuales yo de joven soy irrespetado, quizás hasta hoy no soy muy bien respetado, es porque mi comportamiento no es lo que debe ser. Tú quieres ser respetado como hombre, pero quieres portarte como niño. No puedes tener los dos mundos. O vas a tener el uno o vas a tener el otro. Si ustedes jóvenes predicadores quieren ser respetados, van a tener que ser ejemplar en el comportamiento. A los predicadores más viejos se les tolera muchas cosas que a un joven no se le tolera. Pueden hablar, predicar de maneras que tú no puedes. Pueden decir cosas que tú no puedes decir. Pueden meterse en debates de las cuales tú no puedes. Porque eres joven. Porque soy joven. Tienes que tú ser ejemplar en tu comportamiento, en todo. Tú tienes que procurar tu comportamiento en cada aspecto de tu vida, en todo. Otra cosa es que tú tienes que ser diligente en la obra. Ve lo que le dice el 3. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Él está diciendo, ¿quieres que nadie desprecie tu juventud? La manera de ganar respeto no es para decir, mira, el apóstol Pablo dijo que nadie me desprecie. Eso no gana nada. La manera de obtener el respeto es por ganarlo y es por ser diligente en la obra. Sabes, es muy difícil respetar a un flojo, extremadamente difícil. Es muy fácil respetar a uno bien trabajador. Yo me topo con alguien que cree en las lenguas y cree en sanidades, pero está ganando almas y predicando a Cristo. Es difícil no respetarlo, aun si no estamos de acuerdo en doctrina, porque está trabajando. Es igual, ¿sabes? Nosotros tenemos un bien en nuestras iglesias y es el ministerio que se llama laico, o sea, que no necesitas ir a una escuela para ser predicador. Nosotros no damos respeto a las diplomas, lo damos al trabajo, al que está haciendo el labor. Cuando vamos y buscamos pastores, ¿quién buscamos? ¿Los que tienen mucho don o los que están haciendo la obra? Buscamos los que están haciendo la obra. Tú quieres tener respeto, tú ocúpate en la obra. Si tú gastarías toda la energía que gastas en exigir el respeto, si la gastarías en hacer la obra, tendrías el respeto. Merecido, ganado, de veras honrable. Otra cosa es ser solícito en tu vocación. Ve lo que dice el 14, dice, no descuides el don que está en ti. Tú has recibido algo de Dios, y para mí es una de las cosas más tristes entre nosotros, ver hombres con tantas dones. Tantos dones y haciendo nada con ellos. Pueden cantar bien, pueden tocar cualquier instrumento, pueden predicar mejor que todos juntos, pueden hacer todo lo que quieren hacer, pueden hacerlo y no hacen nada. No hacen nada. Eso es difícil respetar. Y jóvenes muchas veces, por distraerse en las cosas que hablaba Memo en la mañana y otras, descuidan su don. Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo? No descuides tu don. Que todos sepan que lo que Dios te ha dado, la vocación y el don y el llamamiento, lo estás aprovechando lo mejor que puedes. Otra cosa es ser entregado al ministerio. Ve lo que dice el 15. Dice, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tú necesitas entregarte a tu ministerio. No puedes pensar, pues soy joven y yo tengo otros intereses. Yo tengo el básquet, o yo tengo la novia, o yo tengo... Mira, si tú vas a ser predicador y tú quieres el respeto de un predicador, tú vas a tener que vivir la vida de un predicador. Si no quieres eso, entonces mejor renuncia por ahorita. Queremos de jóvenes ser respetados, pero no queremos el sacrificio que pide. Por eso lo exigimos. Es difícil ganarlo. Necesitas entregarte a tu ministerio. Y la última cosa, que es quizá la más importante, yo pienso de esto, es ser fructífero en la doctrina. Hay muchos que yo pienso que son muy maduros, como hay muchos que creen que yo lo soy. Pero es muy difícil no respetar a alguien que gana almas. Yes. Si ganan almas, ¿qué puedes decir? Yes. Es muy difícil. Hay muchos que yo pienso que su predicación no es muy buena, pero ganan almas. ¿Qué puedo decir? A veces ganan más que yo, ¿qué puedo decir? Tengo que mis respetos. No es lo que dicen aquí, ¿no? Cuando no están de acuerdo, pero mis respetos, porque pueden. Mira, ¿quieres el respeto, hermano? Yo entiendo. También lo quiero. Yo pienso que todos, si somos honestos, queremos ese respeto, que nos digan, has hecho bien como Marco, predicaste bien, has hecho bien, tienes un buen ministerio, pero no puede ser exigido, tiene que ser ganado. Esa es la manera.
Amén. 1 Pedro 5, por favor. 1 Pedro 5:5.
dicen unos cuatro versículos que usamos mucho para dar consuelo a los que tienen aflicciones y están en problemas. Uno de los versículos más usados en un funeral y cosas así. Pero aquí vemos unas verdades que quiero comentar con ustedes. Dice en Primera de Pedro 5:5, igualmente mensajeros, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos a unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildeos pues bajo los poderosos manos de Dios, para que Él quiera ensalce cuando fuera tiempo. Echad toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Al cual que resiste firme en la fe, sabiendo que en la misma aflicciones han de ser cumplidas en vuestra compañía de vosotros, hermanos, que están en el mundo. Realmente, llegué a ver que ciertamente no podemos hacer una buena pelea con nadie si somos ciegos, si no sabemos quién es el enemigo. Yo pienso que muchas veces estamos ahí peleando con los ciegos de quién en realidad es el problema. Muchas veces estamos peleando en contra de un resultado, un efecto que da el real problema. A veces estamos tratando de curar el problema por curar el resultado de enfermedad, cuando en realidad la raíz que estamos tocando. Dice aquí que tenemos un adversario, el diablo, y muchas veces pensamos que nuestra responsabilidad es pelear justamente con el diablo. Es el Señor que hace eso por nosotros. Es el Señor que hace eso, y como fue dicho por Miguel el otro día, que un hermano que conocemos levantó y dijo que yo soy listo de pelear con el diablo. Nosotros no peleamos con el diablo, es nuestro adversario. Pero nosotros tenemos unos pleitos personales en los cuales tenemos que luchar. Y fue mencionado unas veces por cada uno de los predicadores, y vamos a oír otra vez ahorita conmigo, y vamos a oír otra vez con otros en esta conferencia de la soberbia, es uno de los grandes enemigos que tenemos. La soberbia es la raíz de todo. La gente cae en el pecado por su soberbia. La fornicación no fue el problema fue la soberbia, de resistir por los humanos de Dios. Ahí es donde viene el problema. Y nosotros vamos a cruzar lo que queremos de todos esos problemas que salió. Pero necesitamos saber que yo resistí lo que Dios puso en mi mano para evitar ese pecado. Yo resistí su consejo que me dio por los hermanos y la sabiduría que me dio por ver las experiencias de otros, resistiendo por los humanos de Dios. Es donde comienza todo, porque esa es la soberbia que va a causar eso. Esas aflicciones, ¿cuántos de nosotros no tenemos o tuvimos aflicciones en nuestras vidas y nos quejamos? Nos dijimos, Dios, ¿por qué eso a mí? ¿Por qué está pasando? Esas aflicciones, dice, han de ser cumplidas. Dios tiene un propósito en lo que manda en nuestras vidas. Son para ser cumplidos en nosotros esas aflicciones por su gloria y por su honra. Como la aflicción de Pablo, él tuvo ese aguijón en la carne y fue por la gloria de Dios. Tenía que ser cumplido en Pablo. Y Pablo, él trató de resistir. Él pidió tres veces, Dios, lo quita, lo quiero. Dios dijo, esta es por mi gloria. Esta aflicción, yo puse, esta aflicción es por el bien mío, por el bien del Evangelio, y tú tienes que sufrirlo. Y Pablo, con la sabiduría que tenía, dice, gloria a Dios. Y Dios está glorificado. Mi aflicción es el gozo. Y nosotros no respondemos así. Cosas entre mi vida como en su vida, y dijimos, Dios, ¿por qué mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué los otros hermanos tienen y yo no tengo? ¿Por qué yo tengo que hacer y ellos son flojos, a mi parecer? Aflicciones en nuestras vidas son en nuestras vidas por el poderoso mano de Dios, diciendo, eso es lo que va a dar mi gloria, eso es lo que tú lo necesitas, y resistiendo eso es el producto de la soberbia. Estamos diciendo, Dios, yo sé mejor lo que yo necesito. Yo sé mejor lo que me conviene. Yo sé mejor lo que conviene en la iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia. Tú estás mandando esta tribulación, esta aflicción entre la iglesia de Dios. Y yo voy a quejar con Dios. Estás resistiendo por los humanos de Dios. Dice, sé templado y velar. ¿Por buscarlo. ¿Verdad qué? ¿Está buscando qué? ¿Estamos buscando el diablo atrás de la canasta? ¿Estamos buscando un cuesito? ¿Estamos buscando eso? ¿Estamos buscando el soberbio que nosotros nos hace resistir a Dios? Yo puedo dar ejemplos de gente que son más elocuentes, con mucho potencia en palabras, que no vea mucha ganancia en almas. Puede decir al mismo tiempo, uno que no tuvo de la obra, sin todo el fin, bien ordenado. Diferente como ya hablamos, era de la humildad y la soberbia. Dios tiene que resistir los soberbios, porque ellos son el peligro de sí mismos. Sus soberbios se juntan y ya piensan que pueden resistir el diablo por sí mismos, en vez de confiar en el Señor. Dice el 7, echar toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Usamos eso por los de nuestra grey, ¿no? Los hermanos de la iglesia que tienen un problema y obviamente es falta de fe, no están entregando sus problemas a Él y nos decimos, tú falta de fe, hermano, tú debes que confiar en el Señor, echar todos sus problemas sobre Él y Él lo carga para que tú puedas tener tranquilidad y anden en paz y en gozo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Han oído una señora hablando de su hijo, que era pastor de una iglesia, diciendo, oh, mi pobre hijo, tiene una carga tan pesada, casi no puedo llevarlo, por ejemplo, mi hijo, porque tiene esa carga? ¿Cómo es posible? ¿Él no tiene el mismo Dios de su propia gente en su iglesia? ¿Tú piensas cargado por la responsabilidad del pastor? Su falta de fe. Si su grey tiene que confiar cuando pierde su trabajo y tú vas a decir, mira, es una prueba de Dios. Él está diciendo que tú tienes que tener fe en Él y tú tienes que rogar de Él. Tú tienes que echar y tú vas a sacar su Biblia y decir, echar toda vuestra solicitud en Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando llegamos a nosotros como pastores, llegamos con una carga que no puede llevar. ¿Quién es nuestro Dios? Dios de todos sus hijos y nosotros somos. Y eche su solicitud en Él, confiar en Él. ¿Y por qué no lo hagas? ¿Por qué no hago? ¿Por qué yo llevo esta carga? Porque tú llevas la carga. ¿Tú piensas que la gente va a verle menos espiritual que tú muestres que tú confías en el Señor también? Que tú tienes una carga que no puedo llevar, pero yo voy a dar a mi Señor para que yo ando en gozo, sabiendo que Él cuida de mí. ¿Eso qué pasa? Si no quiere que gente vea que somos débiles. Somos débiles. Somos el mejor débiles. Y aún más tenemos un enemigo que quiere tumbarnos. Aún más necesitamos más de Dios. Necesitamos echar todo nuestro espíritu en Él. Y Él nos lleva con nosotros. Él nos cuida de nosotros. La soberbia es la raíz de la razón que resiste el poder del Señor. Él hizo todo para nosotros podemos andar en gozo. Sí, tenemos problemas de tocar, tenemos estas cosas, pero si tenemos la fe que debemos de tener, confiamos en el Señor. Confiamos en lo que está haciendo por nosotros. Y este cargo no nos tumba. Hermano, está hablando de muchos que fue tumbado, que tienen temor, diciendo que muchos aquí no van a estar quizás un año, en dos años, en 10 años, ¿quién sabe quién va a estar? ¿Y por qué? Dejó de confiar en el Señor. El problema que entró en tu iglesia o en su propia vida llegó a ser tanto que te tumbó. ¿Y por qué? Yo le aconsejo muchas veces, ¿no? Ustedes van a estar con la fe. ¿Por qué tú vas a caer? ¿Por qué yo voy a caer? ¿Por qué ya caí a veces? Me puso enojado, me puso de gritar. Estás defendiendo a mí mismo, buscando soluciones por mí mismo. Yo quiero que gente vea que Miguel es un hombre fuerte y puede solucionar sus propios problemas. Soberbia, arrogancia, Dios resiste. Y manden más aflicciones para ver qué necesita para quebrarte. Tú ves gente humilde. No tiene tantos problemas. Dios no tiene que mandar grandes tormentos en su vida para tomar su atención. Los que tienen más soberbia, los que tienen más arrogancia, tienen más que ese problema, Dios es fiel. Él manda en aflicciones, tras aflicciones, hace que tú te quedes. Dios, por fin yo entiendo, no puedo.
Amén.
No resiste. Sea blandito en la mano de Dios. Amén. Es un Dios poderoso. Y tú te pones fuerte y él dice, ok, ¿cuánto puede aguantar? Y dice, Dios, yo lindo, yo sé mi estado, yo sé cómo soy. Yo confieso mi pecado, yo confieso mi debilidad, y yo te confieso a ti como el único poderoso. Y este poderoso mano de Dios ya es su protección.
Amén.
En vez de lo que te pasa.
Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Partes de ese versículo que me llama la atención, dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo creo que ustedes han pasado por esta experiencia antes, cuando los misioneros que estaban ahí, que empezaron en una obra, ellos empiezan a decir, empieza a correr este rumor,
que dicen que ya no van a estar aquí un día, que se van a ir,
que algunos de los que estaban ahí en la iglesia van a tener que hacer algo, que hacer lo que ellos hacían antes, ¿no? De ir a predicar y de estar ahí enseñando en la iglesia y de ir a animar a los de poco ánimo y de corregir las rodillas de los que no andan muy, muy fuertes y todo esto, y empiezan a, ay, no van a tener que hacer todo esto. De repente ya están haciéndole así, ya se están yendo, ya alguien tiene que hacer esa obra. Pienso que todas las palabras que nos han dicho en esta conferencia tienen que ver con algo muy personal. Yo creo que así es como lo ve este versículo. Este versículo nos está diciendo que un día vamos a estar, aunque estamos en la compañía de todos los santos y en la iglesia y hacemos esta obra común entre todos nosotros, somos colaboradores unos de otros, es que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad personal. Un día tú te vas a encontrar solo en la predicación. Ahí cuando ya no está el hermano que te codea para que tú vas primero. Y entonces tú vas a tener la obra en tus manos. Un día no va a haber otro que está al lado y que te va a decir, ah, no muestres de poco ánimo, mira, hay recompensa por hacer la obra del Señor. Un día no va a estar ahí Miguelito o el hermano Guillermo ahí para decir, mira, tengan una conferencia y yo les voy a enseñar cosas nuevas y les voy a refrescar esta cosa grandiosa que es el ministerio de predicar el evangelio de los gentiles. Y entonces, vas a sentir animado otra vez, vas a hacer la obra. Un día no va a haber. Dice la Biblia, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es tu responsabilidad, es nuestro. Es nuestro. No es de otro, es nuestro. Dice, esfuérzate en la gracia. Esta es otra cosa que me llama la atención. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que no es de nosotros. La gracia es algo que Dios nos un don divino, un don que Dios tiene y que ha querido regalar a gente indigna como nosotros. Ya no es algo que está en nosotros, no tenemos la gracia porque lo merecimos, porque lo quisimos, porque lo buscamos, porque de alguna manera lo hallamos, sino porque Dios nos hizo revelar, nos revela las cosas a quien Él quiere. Y dice que nosotros debemos ser esforzados en esta gracia. O sea, nosotros debemos permanecer siempre confiando en lo que Dios nos da. Y eso hace la carga más ligera, como dice el hermano. Eso debe ser, pero si nosotros tuviéramos que esforzarnos en hacer algo en lo cual no somos suficientes, seríamos muy desanimados. Pero quizá algún día nos vamos a encontrar solos en esta situación donde lo único que en lo que podemos nosotros abandonarnos y tener confianza para poder esforzarnos es en la gracia del Señor.
Amén.
Y dice, esta gracia es en Cristo Jesús. Bien, me da otra cosa interesante en el versículo. Esta gracia viene de Cristo Jesús. La única manera de aferrarnos a la gracia, pienso yo, que es justificación gratuita, la vida eterna que tenemos, es estamos cerca de Jesucristo. Él siempre está ahí, conmigo. Me llama mucho la atención eso. Y pienso que aferrarse, como dice aquí, esforzarse, agarrarse de la gracia, es que debe ser una cosa natural en nosotros. Debe llegar a ser una cosa que lo hemos entendido y lo hemos vivido, experimentado de tal manera que no podemos vivir sin él. Es como el instinto de supervivencia, ¿no? Te empiezas a faltar el aire y tú haces algo para revivir, ¿no? Me mandaron un mensaje hace un tiempo
de que explicara la técnica de rehabilitación, pero autorrehabilitación. Cuando alguien está sufriendo un ataque de corazón y se está muriendo su corazón, se empieza a parar, dice que empieza a doler tu mandíbula, empieza a doler tu brazo. Entonces tú sabes que necesitas ayuda, y entonces tú necesitas allegarte con alguien, o alguien debe saber que te está pasando eso, que tu corazón se está parando, que tu vida está en peligro, que de un momento a otro tu corazón va a dejar de bombear la sangre y poco a poco tu vida se va a ir y ya vas a pasar a estar en los que están en el patio. Alguien tiene que saber eso. Pero el mensaje que me mandaron decía, no, es que hay una técnica de autorrehabilitación, donde los que van en un coche, están lejos de la gente, no hay quien les ayude, y empiezan a sentir estos síntomas, y saben reconocer que están a punto de tener un ataque al corazón, dice, entonces deben pararse y tomar un regal de respiro. Y luego toser lo más fuerte que puedes. Y volver a hacerlo. Entonces, dice, esto puede reavivar tu corazón. Esto puede ayudarte a llegar más allá donde tú puedes recibir la ayuda. Y yo creo que esto es la actitud que debemos tener los cristianos. Es la actitud que yo debo tener. Yo no puedo estar esperando que toda la vida va a haber alguien, buenos hermanos como todos ustedes, al lado de mí para animarme. Esta es una cosa personal, por eso dice la Biblia, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Allí mismo en ese capítulo, el versículo 6. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, que sí, esta conferencia es algo personal. Yo puedo decir en mi parte muchos mensajes, especialmente si esta mañana, hablando pues de la palabra de Dios, hablando de que, bueno, opinión de Sire Miguel acerca de que nosotros debemos leer la Biblia por lo menos una vez. Yo creo que fue una buena sugerencia, y pues yo he fallado en eso. Yo no puedo decir, yo sé que muchos de ustedes quizá también, ojalá que yo no soy el único, si aquí, si soy, gloria a Dios, voy a cambiarlo, sí, pero ojalá, o sea, que ustedes también admiten, sí, cosas que vemos aquí en esta reunión. Sí, esta reunión, de veras, me sorprendió lo que aprendí en estos días, porque jamás estaba pensando, yo estaba pensando como quizás con ustedes, que nos iban a enseñar cómo predicar. Ok, está bien, sí, enséñame cómo predicar. No, me están enseñando lo que está mal con el predicador. Sí, no, muchas cosas están mal, sí. Mira lo que dice aquí, dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que están diciendo, hermanos. Estoy hablando a todos nosotros. Tú y yo, hemos llegado aquí quizá, con partes, o sea, pensamientos de lo que era la reunión, pero yo te digo, nada de lo que han dicho estos hermanos hoy debe pasar sobre nosotros. Ninguna cosa, sí, yo creo aún ellos están predicando, o sea, a sí mismo, sí, yo creo que Miguel está aprendiendo, sí, yo creo que Memo está aprendiendo, sí, yo creo que todos nosotros, como somos predicadores, tenemos este oficio, tenemos este papel que cumplir. No debemos sentarnos y decir, oh, sí, ese fulano es el mensaje para él, sí, no. Cada punto toca a cada uno de nosotros. Debemos considerar cada cosa que están predicando. Te digo por qué. Porque yo creo que el juicio de Dios, como dice la Biblia, es tiempo que comienza en la casa de Dios. ¿Sí? El juicio debe comenzar con nosotros. Tú sabes, consideras, hermanos, lo que Dios está dispuesto a hacer con nosotros. Hemos llegado aquí unos 40. Bueno, 35, sí, para no exagerar, sí, 35 hermanos, sí, predicadores, pastores, sí, que tenemos diferentes obras, sí, en México, sí,
¿Qué tal si llegamos de veras con un espíritu quebrantado, ¿no? En un corazón contrito y decir, Señor, hemos fallado en muchos puntos. Esos hermanos, por tu palabra, me han mostrado muchas cosas. Considera lo que Dios puede hacer con nosotros en esta obra. ¿Sí? Tú sabes que yo no quiero ser como ese cuate no sé, en Josué, ¿sí? Que escondió su changote ahí, ¿sí? Tú no debes ir a casa escondiendo tu changote ahí, ¿sí? Es soberbia, quítalo. Sí, es tiempo de descubrir. Sí, es tiempo de ya sacar todo lo ofenso, todo lo que está malo en nuestra obra, sí, y decir, Señor, ayúdame a limpiar esa obra, ayúdame a limpiar mi ministerio, ayúdame, enséñame qué debo yo hacer. Amén. Porque sabemos bien que en los tiempos de Josué perdieron, ¿sí? Cuando ese cuate escondió ese changote, ¿no? ¿Sí? Oh, es que era muy bueno, es que las cosas, oh, es que los quiero, es que es mío, esa soberbia es mío, ¿sí? No, o sea, me gusta hacer esto y lo otro, sin dañar a mis hermanos, no sé. No, hermano, ¿sí? Tú y yo debemos considerar. Amén. Lo que Dios puede hacer con nosotros. Tú sabes, yo pensando en esto, yo no quiero impedir la obra. Yo no quiero que esta conferencia sea fracaso, porque yo no quiero arrepentir. Porque yo no quiero humillarme delante de Dios y decir, sí, yo he fallado. ¿Sí? Uno dice, pues no, o sea, si uno no se arrepienta, quizás Dios bendice de todos modos. Yo no sé. Uno escondió algo allí que Dios dijo que no, y perdieron, muchos murieron. ¿Sí? ¿Sabes qué, hermanos? Ojalá que todos, terminando la conferencia, todos nosotros, admitimos lo que está mal. ¿Sí? Todos nosotros decimos, queremos mejorar esto. ¿Sí? Queremos hacer esta obra buena. Queremos hacer, traer gloria al nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque hemos llegado pues aquí para considerar, ¿sí?, lo que Dios espera de nosotros. Somos hombres que estamos trabajando, ¿sí? Y si vamos a esperar fruto, hay que trabajar. Y debemos comenzar en nosotros. ¿Sí? Esta cosa, yo no sé quién era, pero que digo, ¿cómo podemos exigir algo de la gente de nuestra iglesia cuando nosotros mismos no hacemos esto? Cuando nosotros mismos, quizás no me pensé como hipócrita antes, llegando aquí, qué hipócrita. ¿Qué hipócrita soy? ¿Sí? No, yo no quiero ser hipócrita. ¿Sí? Yo no quiero hacer esto. ¿Sí? Yo quiero hacer las cosas bien. Amén. Gracias a Jesucristo, ¿no? Con su palabra, que, cómo sabe partir el corazón, ¿no? ¿Cómo sabe, tumbar otra vez ese corazón que ha llegado a ser tan duro?
Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Yo más quiero dar gracias al Señor Jesús. También a ustedes, hermano Memo y Miguel, por las palabras que he escuchado. Desde yo, en eso que yo he escuchado en la conferencia, cuando la planeamos, en un principio no estaba muy claro todo lo que, cómo iba a resultar. Pero me ha bendecido mucho y yo creo que el Señor me está guiando. Me ha bendecido porque yo tengo que ajustar prioridades, tengo que ordenar mis objetivos y prioridades. Lo que yo he escuchado en estos días, hay cosas mucho más importantes que las aparentes. Hay cosas muy importantes las cuales yo me tengo que ocupar en mi ministerio, en mi vida personal, en mi testimonio, en la comunión con mi esposa, en la comunión con mis hijos, en la enseñanza que yo les debo dar a ellos. Porque ahorita nosotros, yo estaba pensando, estamos platicando, estamos predicando, estamos escuchando doctrina buena y estamos siendo bien bendecidos. Por lo mejor también nuestras esposas están cometiendo algo que con la misma actitud que nosotros tuvimos, se lo pasamos. Tienes algo también volver a enseñar a ellas para que ellas también reciban esa misma bendición. Y yo les quiero compartir aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Yo cuando escucho de gente que fracasa, créeme, yo le confieso, yo tengo mucho miedo.
Y como alguno compartió, algún hermano que dio el estudio, a veces el miedo es, te hace no hacer nada por eso mismo, por tener miedo. Yo he visto a esta gente que ha caído, ha fracasado, y sí, a mí me ha dado mucho miedo. Y cuando yo pienso en el miedo, pienso en que yo puedo ser el siguiente. Y la verdad es que yo pido al Señor que me libre. Y yo creo que esta conferencia, ojalá no sea la última, ojalá la pensemos otra vez hacer para que estemos todos, ya que los que estaban aquí supieron a qué se trataba la conferencia, puedan ir a sus iglesias y llamar a más para planear otra conferencia así. Pero cuando escucho los hermanos que hablan de John Wesley, de Whitfield, de todos ellos, y que primero los subimos a una nube y después oímos que fallaron y fracasaron, la verdad es que también me da mucho miedo. Es que yo no sé entonces qué hacer. Pero cuando veo la Biblia, dice aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, no quiero condenar ni acusar a los que han caído. Yo sé que hice una buena obra y que muchas cosas son dignas de imitar. Aquí en el versículo 7 tenemos nosotros el autor de nuestro ejemplo, nuestro techado, y es el Señor Jesucristo. Dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos que aproximadamente duró 3 años. Y como resultó su ministerio, fue como lleno de enemigos. Sí, mucha gente le siguió, pero muchos se volvieron atrás. Como decía el otro día el hermano Memo, Juan estaba ahí al pie de su cruz y no estableció iglesias, no fue en sí fuerte con el pueblo, para el pueblo, porque el pueblo lo entregó por envidia a muerte. Pero hermanos, fueron 3 años, cerca de 3 años de ministerio de Cristo, y sin embargo, esto fue tan bien hecho, su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que hasta ahorita estamos todavía segando o cosechando el fruto que Él sembró en aquel tiempo. Jesucristo, yo no digo que Él no iba a saber qué iba a pasar, sí sabía, hermano, porque Él es Dios. Pero lo que quiero decirte es que Él aprovechó ese tiempo, ese momento de su vida, para mostrarnos a nosotros que si se hacen bien las cosas, entonces va a producir fruto. Amén. Tiene que producir fruto. Si sembramos en buena tierra, tarde o temprano produce fruto. Y a mí lo que me bendice es el ministerio de nuestro Señor Jesús. La primera cosa que veo aquí, hermanos, es que Jesucristo nos enseña aquí una vida espiritual entregada a Dios. Hermanos, dice aquí, en los días de su carne, Cristo era 100% Dios, pero Cristo era también 100% hombre, que también tenía tentaciones, y también tenía luchas, y Él tenía necesidades y hambres, y Cristo tuvo que vencer todas estas luchas saliendo a orar. Y esto es lo que a mí me quebranta mucho: mi carne no quiere orar, mi carne me quiere enfermar y me quiere apartar de las cosas que le allegan a Dios. Pero es la única forma, hermanos, que nosotros podemos vencer nuestra tentación teniendo una vida espiritual más fuerte.
Amén.
Aquí nos enseña no solamente su vida espiritual, sino que también su pasión, su nobleza. La nobleza de Cristo, la nobleza de un gran rey, no en soberbia, sino en humildad, llorando por otros, pidiendo por otros. No por sí mismo, sino por otros. Y cuando pidió por sí mismo, dijo, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue, dice aquí, fue oído por su reverencial miedo. Y fue oído, hermanos, y sin embargo murió en la cruz. Aquí lo que nos enseña fue resignación. Fue nobleza en Jesucristo, humildad, sencillez, vida espiritual en nuestro Señor Jesús. Yo creo, hermanos, esto es lo que nosotros debemos aprender también. Es para mí, hermanos. Yo creo que todos los mensajes fueron para mi vida como un rompecabezas ajustándose cada pieza en mi vida. Yo sé, todavía faltarían más, necesitarían más días para escuchar más mensajes. La siguiente cosa, hermanos, que veo aquí es, en el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. En su ministerio del Señor Jesús,
aquí nos muestra también no solamente que él fue que tuvo una vida espiritual entregada a Dios, sino que también aquí el Señor nos enseña la sumisión. Y mira qué importante, qué interesante es esta sumisión de Cristo. Él dice, aunque era hijo, o sea, era rey, era el señor de todos los señor de señores y rey de reyes. Y cuando baja a la tierra, baja en condición como hijo, y entonces toma el papel de siervo. Siendo el Señor, él dijo, si yo soy el Señor, entonces yo les lavé los pies. Cristo, él se humilló tanto que él no dijo, yo soy el jefe y aquí me van a obedecer. Y uno de los errores principales que yo he visto, que yo vi en mi vida y he visto en muchos que empiezan a predicar, es que piensan que por ponerse el título de misionero o por ya estar con la Biblia abierta en la calle, ya ellos ya son los maestros o los cerebros de la iglesia cristiana. Pero no es así, hermanos. Cristo dice, aprendió. Cristo, él tuvo que aprender. Y nosotros los cristianos, mayormente los misioneros y predicadores, debemos aprender. Necesitamos aprender. No somos los originales. No hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros los predicadores llegamos a tener soberbia de pensar que todo lo sé. Y a mí lo que me bendijo mucho fue ese miércoles cuando el hermano Juan Castillo compartió.
Sí, nos señalaron.
El hermano me bendijo mucho, él me bendijo mucho, hermanos. Cuando él se para a decir eso, que él pensaba que él venía aquí a las reuniones para que me van a enseñar. Yo creo que así yo también estaba, y yo creo que muchos estamos así, que me van a enseñar. Y muchos que no vinieron también estaban así, que es que no, pues que me van a enseñar. Pero la verdad, hermanos, eso es soberbia. Eso más bien es lo que si tú piensas que ya no necesitas ser enseñado, entonces ahí se detiene tu botija de aceite. Ya no puedes dar más bendición. Y se queda el conocimiento hasta ahí. Una enseñanza que veo aquí del ministerio de Cristo es que él aprendió.
Amén.
Él estuvo, hermanos, y tuvo que aprender, porque él no conocía en sí vivir la carne. Él tuvo que padecer, hermanos, lo que nosotros padecimos en nuestra carne. Y me bendice el Señor Jesús, porque Él es misericordioso.
Amén. Gloria a Él.
Y otra cosa, hermanos, que veo aquí del Señor Jesús, dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen.
Amén. Amén.
Otra cosa que veo yo aquí, hermanos, es una entrega total de nuestro Señor Jesús. Él no llegó a la cruz y dijo, ¿saben qué? Lo siento, tengo miedo, hasta luego, me voy. Él dice que tenía reverencial miedo, y sin embargo se entregó. Ya sabes, a mí yo tengo miedo, y yo creo que todos tenemos miedo, si somos sinceros. Yo tengo miedo de que tengo en mis manos encargadas almas. Yo tengo que enseñarles la verdad del Evangelio, hermanos. Yo tengo miedo de engañarlos o de torcerlos. Es una gran responsabilidad. Pero que sin embargo, dice aquí la Biblia, dice aquí del Señor Jesús, que Él, consumado, vino a ser causa de eterna salud. Él fue consumado, hermanos. Su cuerpo, como en los holocaustos, que eran echados en el altar, se consumió. Y así Dios quiere a nosotros una entera consumación. Quiere a nosotros, no que seamos misioneros o predicadores o pastores de 2 o 3 años. Sino que, como decía el hermano Memo, para hasta el fin, hasta la muerte o hasta que venga Cristo.
Amén.
Ese es mi anhelo, hermanos, y rueguen por mí para que también sea así cumplido.
Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
1 Crónicas, capítulo 17. Enseña que todos debemos dar gracias a Dios. Yo creo también es aún cierto que los que estamos aquí podemos considerarnos como gente que debe dar más gracias a Dios. Porque hablaban acerca de elección, y es cierto, Dios ha escogido, pero también esto es un grupo selecto. Hablaban de héroes. Y yo me considero así. Yo no quiero verme así. No me veo así de alguna manera, aunque entiendo lo que predica. Pero yo veo que los que estamos aquí debemos de dar gracias a Dios, no nada más por habernos rescatado, sino por ahora la oportunidad que nos ha dado en este ministerio que tenemos en las manos. Y hablan acerca de guardar este ministerio, de proteger este buen ministerio, este precioso ministerio que el Señor nos ha dado. Y yo quiero ver aquí, vi, leyendo aquí en 1 Crónicas 17, vi algunas cosas, algunas maneras en las cuales el Señor nos ha bendecido. Ve lo que dice en el versículo 16. Dice, 1 Crónicas 17, 16, dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa que me has traído a este lugar? No deja de pasar el día que yo pienso, ¿quién soy yo? Hablas de un ministerio, de las cosas que te han sido encargadas. Yo me pregunto, ¿quién soy yo para que Dios me vea y ponga en mí un ministerio de este tamaño, un ministerio de este calibre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi casa? ¿Sabes qué? No veo. No veo por qué, pero sí veo algo. Que Dios me ha dado esta bendición. No lo entiendo, pero lo acepto. ¿Quién soy yo? La pregunta en muchos días. Lo hemos estado preguntando, lo hemos estado comentando. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Yo lo tomo como una bendición nada más esto, que el Señor me haya considerado. Dice en el versículo 17: y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos y me has mirado como un hombre excelente. Oh Jehová Dios, no nada más, no nada más, Dios ya tuvo contentamiento, tuvo placer en poner en nuestras manos un ministerio así. Dice aquí, me toca mucho lo que enseña. Dice, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, me has mirado como un hombre excelente. ¿Y sabes de qué se trata esa conferencia? Acerca de excelencia. Todos tus mensajes acerca del hombre entero, todos tus mensajes son acerca de llevarnos, de encauzar nuestras mentes a que, a no ser mediocres, a ser excelentes. Yo no nada más tuve contentamiento en llamarte, yo digo, yo tengo para ti que vayas más lejos. David se para delante de Jehová, y ¿qué es lo que dice? Me has mirado como un hombre excelente. Así es como Dios quiere vernos. No, Dios no quiere ver mediocridad. Dios no quiere ver nada más a alguien que tiene el título de predicador, el título de pastor, el título de misionero. Él quiere que llevemos a cabo, que llenemos el nombre, que seamos excelentes. Dios no tuvo por poco nada más llamarte. Él quiere más lejos. Excelentes. Héroes. Si antes de la conferencia, yo creo muchos ya veníamos, aunque no lo decimos, pero con la cabeza más grande de lo que la debemos de tener, pensándonos más de lo que somos en realidad. Somos predicadores. Vamos a la conferencia de predicadores. ¿Sí? No van a ir todos.
Fui invitado.
Van a ir pocos. No van a ir, ahí decía la epístola. No todos. Pastores van a hacer selección y van a llamar. Van a decir nada más unos cuantos. Y hablan de héroes. ¿Cuál sería nuestra naturaleza? Tú hablabas de soberbia. Dice, ¿qué más puede añadir David en el 18? ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias tus grandezas. ¿Sabes cuál es el fin de todo esto? De que Dios llame, de que Dios te mire y quiera verte como alguien, un ministro, un hombre, como dicen, entero, excelente. Dice, lo he hecho por amor a ti, le dice a David. Por amor a ti he hecho esto, pero con un propósito. Para hacer notorias mis grandezas. Ah, se trata de excelencia, sí. En el predicador. Se trata de hombres enteros, sí. Se trata de héroes, sí. Pero recuerda algo, predicador. No es para tu gloria. Es para la gloria de Dios.
Amén.
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 Amén. Amén. Capítulo 9, versículo 4. Se conviene obrar las obras del que me envió. En el tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Y yo, considerando ese versículo, voy a pensar de veras de que de veras nosotros no tenemos el tiempo contado por delante, y tenemos un tiempo en el cual Dios nos va a permitir hacer esta obra. A veces el hermano dice que esta obra es digna de llegar a viejos y con un ministerio exitoso, pero la verdad es que ni aún así podemos, ni aún haciendo bien el ministerio, podemos pensar que vamos a llegar. No podemos contar ni siquiera con ellos. A veces exhortamos a los inconversos que su situación, su condición es algo que urge. Es algo que urge porque ellos están de un momento a otro desaparecer y ser condenados. Pues también es nuestro ministerio. Estamos hablando de almas que todos los días están perdiendo. Estamos hablando de una encomienda de nuestro Señor que tiene un tiempo para poder ser realizada. Por eso en Eclesiastés habla de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, y empieza a describir. Y ya un hombre se hace viejo, ya no tiene las mismas fuerzas, ya no tiene el mismo ímpetu. Yo no digo que no sea Dios con su gracia, o sea, pero yo sí quiero poner un énfasis que esta obra gusta, hermano. Ahora, yo veo que Jesucristo estaba muy consciente de esto, porque él en varias partes en los evangelios él menciona que esta obra tenía que ser cumplida, y él anunciaba siempre diciendo a los apóstoles que él tenía que ser entregado, y él tenía que hacer las obras que su padre le había enviado, y esto y lo otro, él asumió. Y mira, hablando del Señor, él estuvo escasamente, como algunos dicen, pues, piensan, pues, que tuvo 30 y tantos años de edad, y nos preguntamos por qué esta edad, por qué no más grande, por qué no más, no tenía tiempo para hacer eso. ¿Sí ves? Yo veo aquí las caras, los rostros de cada uno de nosotros, y no veo a ser un anciano todavía, y yo nomás me pongo a pensar que tú aumentale a tu vida 3 años, ¿qué no harías por el Señor? Pero ni 3 años contamos con ellos. O sea, quién sabe cuándo Dios quiere llamarnos. Pero tenemos que hacer la obra.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
¿Alguien más?
Hermano, fanatismo te puede destruir. ¿Qué tal el no pagar impuestos? No puede haber nada más claro en la Biblia que esto, que tú tienes que pagar impuestos. Jesucristo pagaba impuestos. Él dijo a Pedro, ve tú ahí, ponte un anzuelo ahí, saca la moneda y paga los impuestos. Y Pablo dice, pagad a cada quien lo que lo debes. Tributo, tributo, pecho, pecho, págale. ¿No dijo Jesucristo, dad al César lo que es del César? Sí, tienes que pagar tus impuestos. Pero hay cristianos, yo conozco un cristiano, buen hermano, tiene doctrina como nosotros, buena persona, misionero por muchos años. Pero él entendió que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando abortos. El gobierno financiando abortos para las madres pobres. Sabiendo esto, él dijo, entonces ya no voy a pagar impuestos. Y dejó de pagar impuestos varios años. Salió perdiendo su casa, salió perdiendo todas sus cosas, y salió teniendo que huirse del país para esconderse, para no estar en la cárcel. Yo les pregunto, ¿correcto? ¿Esto es justo? Alguien no está pensando bien. Yo sé que el aborto está mal, y yo sé que tenemos que estar en contra, pero hermanos, el mandamiento claro queda: pagad al César lo que es de César. Yo te aseguro que el César del tiempo de Jesucristo no era justo como el gobierno de Estados Unidos ahora. Y hay mucha injusticia ahí, pero el César de aquel entonces no era nada justo. No. Pero Cristo dijo, págale. Este dinero no es nuestro, es de ellos. Págale. Se equivocan por fanatismo, por celo, por exceder. No, hermanos, con cuidado. ¿Qué tal profecías falsas? No, nosotros no somos profetas, ¿verdad? Los cristianos evangélicos sabemos que estos necios de los pentecostales están locos, que dicen que no, yo tengo una revelación, que Dios quiere decir, que no sé qué. Pues no, nosotros no vamos a ser engañados, ¿verdad? Tenemos la Biblia, tenemos buena doctrina, tenemos el Evangelio, tenemos una iglesia fuerte. ¡Ja, ja! Mira, nosotros somos invulnerables en esta cosa. No, hermanos. En 1981, un evangélico como nosotros escribió un libro, antes de 81, escribió un libro diciendo que Jesucristo iba a regresar en 1981. Ay, y se compró por mucha gente. ¿Sabes cómo lo supo? Porque 40 años después de 1948 es 1988, y 7 años menos por el rapto es 1981. ¿Ves? Está en la Biblia. Pero ¿sabes qué? 1981 llegó y Cristo no llegó. Entonces él corrigió ese libro y escribió que es 1982. Y tú sabes lo que pasó. Lo mismo sucedió en 1988. Y lo mismo sucedió en 1989. Peter Ruckman nos aseguró que Jesucristo iba a regresar en 1988. Sí. Es buen hermano, conoce la Biblia y nos casi aseguró. Él dijo, si nuestro calendario es correcto, Jesucristo vendrá en 1988. Yo creo que nuestro calendario es correcto y él no regresó en 1988. Es el fanatismo otra vez. Se exceden otra vez en pensar que entienden más que entienden. No entendemos estas cosas bien. No podemos asegurar una fecha. Podemos decir, aquí hay una posibilidad. Espero que esto sea cierto. Quizá es cierto, yo no sé, pero no sabemos cuándo va a venir Cristo. No debemos excedernos en este fanatismo. ¿Qué tal separación? Tú sabes que hay algunos entre nosotros, cristianos, que son tan celosos para la buena doctrina que hacen separaciones cada rato. Se separan. Yo sé, casi todos, yo estoy seguro que han oído esto, pero es muy cómico. En el score, yo creo que es por Mississippi y Alabama, hay una área de ahí que tienen dos diferentes denominaciones de bautistas. Se llaman los bautistas ganchos y los bautistas antiganchos. ¿En serio? Es en serio. Son los bautistas ganchos y los bautistas antiganchos. No sé si todavía existen, pero existieron por mucho tiempo. Cuando mi papá estaba predicando en estos lugares, hace 30 años, todavía existían los dos grupos y se odiaban entre ellos. ¿Sabes cómo? Todos eran una sola iglesia grande. Y tenían un edificio antiguo. Y atrás del edificio tenían ganchos en la pared de atrás para poner tu sombrero y tu abrigo y todo. Y entonces querían hacer un nuevo edificio. Y en el nuevo edificio ellos querían poner los mismos ganchos porque se les caía muy bien. Pero algunos nuevos dijeron, pero esto no es la mejor manera de hacerlo, podemos ponerlos aquí en un closet o no sé qué. Tenían otra mejor idea y no se pusieron de acuerdo, se dividieron. Unos hicieron otro edificio con ganchos, otros hicieron otro edificio sin ganchos, y todos las misiones y iglesias que salieron de ahí siguieron el ejemplo. ¿Bautistas ganchos y antiganchos? Por favor, ¿sería posible entre nosotros? Sí, sí. Tenemos diferencias de opinión y vamos nosotros a ser así intolerantes. Vamos a nosotros ser fanáticos acerca de nuestro punto de vista. Vamos a tener calvinistas y anticalvinistas. ¿Vamos a tener navideños y antinavideños? ¿Sí? Hay buenos hermanos cristianos que celebran la Navidad. Yo sé que es difícil imaginar aquí, pero en Estados Unidos no es difícil imaginar. Hay buenos hermanos que celebran la Navidad. ¿Qué vamos a decir? ¿Dividirnos? Ay, hermanos, tenemos que tener razón, tenemos que pensar, tenemos que razonar cuál es nuestro deber. No ser tan fanáticos, no ser tan dogmáticos, no ser tan sabios en nuestra opinión.